Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, les saludamos en este tema a fondo de las noticias como son, José Luis Ramos y Amado Gil.
Tema a fondo, las noticias como son.
Bueno, muchos analistas y también comentaristas hablan de los dos milagros que significa la isla de Taiwán. El económico, que pone a Taiwán como una potencia global en tecnología, después de haber sido una isla netamente agrícola. Y el político que le permitió evolucionar de una dictadura sangrienta a una democracia íntegra. Bueno, los taiwaneses eligieron un nuevo presidente. Se trata de Lai Ching-te, de 64 años, actual vicepresidenta del gobernante Partido Progresista por la Democracia. Pero esa estabilidad democrática está amenazada muy seriamente por el intervencionismo chino, que considera a Taiwán como la isla rebelde.
Sí, señor, así es. Las elecciones fueron el 13 de enero, o sea, ganó, pues, vamos a decir, la parte que no quería que China ganara, la parte más democrática, es una continuidad del gobierno, del vicepresidente, pues ahora es el presidente. ¿Y esto significa un enfrentamiento con China? ¿Significa que China va a aceptar ese estatus que ha marcado Taiwán hasta el momento? Es una muy buena pregunta y se la vamos a hacer a nuestro invitado, que lo voy a presentar, un hombre que conoce muy bien, sobre todo estudia los procesos democráticos a nivel mundial, pero ha escrito varias cosas sobre Taiwán y hoy lo hemos traído al programa. Me refiero a Armando Chaguaceda, politólogo e historiador cubano-mexicano, porque vive en México actualmente, y un hombre muy escuchado en estos círculos académicos, sobre todo en los procesos democráticos. Armando, un placer de verdad que hayas aceptado estar con nosotros acá en el programa.
Y un placer también de nuevo estar con ustedes y compartir con su público pues algunas ideas sobre estos fascinantes procesos. Sí.
Bueno, Armando, ¿cuáles serían, para iniciar, no, las claves que pudieras exponer acá para entender un poco lo que sucede tanto político como económicamente también en relación a Taiwán?
Claro, bueno, yo creo que ustedes hicieron una excelente introducción porque justamente definieron la esencia de lo que es el milagro taiwanés, ¿no? Hay una revista muy buena, que es la revista Dossier Vanguardia, una revista que se imprime en Barcelona, que acaba de publicar un dossier que les recomiendo a ustedes y a su auditorio. La revista se puede incluso adquirir vía online, que se llama Taiwán, la perla del Indo-Pacífico. Y el problema es que Taiwán justamente es un milagro en dos sentidos, diría en varios sentidos. Primero, en el sentido económico, transitó de una isla agroexportadora, agroproductora, producía azúcar, fruta, muy parecido a productos que alguna vez producía Cuba también, a una producción intensiva de industrialización y exportación de servicios y de conocimiento. Entonces, hay una primera transición allí. En una magnitud que es muy pequeña, o sea, quien ha visitado Taiwán se da cuenta que es una isla pequeña, tamaño pequeño, con una población de unos 19 a 20 millones de habitantes, pero con muchos recursos naturales, tropicales, en fin. Así que para los cubanos visitar Taiwán es como familiar, ¿no? Ves un entorno muy bonito, parecido. Y en el plano político, porque evolucionó de un régimen, como también ustedes muy acertadamente dijeron, de una dictadura brutal, en este caso de derecha, es una cosa curiosa, se hablaba de una dictadura leninista de derecha, porque el Kuomintang gobernaba con mano de rey de hierro la isla después que se fueron a la isla después de la derrota en el continente en el 49, pero que auspició, permitió, a diferencia de la China comunista, un proceso de transición a la democracia que tiene el colofón en el año 2000, curiosamente en ese símbolo de milenio, como también transitó México, con una transición a la democracia, a una democracia pluripartidista y muy moderna, ¿no? Entonces tienes eso, y yo diría un tercer factor, que es que tienes una sociedad asiática con valores confucianos, donde hay elementos muy comunes a los que se viven en apenas unas millas en el continente, con templos budistas, con respeto a la tradición, etcétera, pero que muestran que eso es compatible con elegir los gobernantes, hacer protestas en las calles, hacer control de la gestión gubernamental, de manera que rompe esa idea también tan maniquea de los llamados valores asiáticos, que no es que no existan, existen valores asiáticos, religiosos, sociales, etcétera, pero son compatibles con una democracia pluralista, como muestran Japón, Taiwán, Sudcorea, ¿no? Entonces yo diría que eso sería la esencia de estos tres puntos, ¿no? O sea, es un milagro económico, es un milagro político, milagro entre comillas, es decisión de las personas, claro, pero también es una elección cultural a quienes siguen hablando de pueblos, regiones del mundo, culturas, que estarían vetadas para ejercer la democracia.
Ahora, Taiwán tiene, o sea, es una democracia porque sus ciudadanos han decidido hacerlo así. Una democracia sumamente transparente, pulcra, la economía, sobre todo en tecnología, bueno, ya lo hemos explicado. Ahora, ¿el estatus de Taiwán como tal le permitirá, y sobre todo con la presión que tiene de Pekín encima, le permitirá mantenerse así con esta democracia, con este estatus, con esto, o los días de Taiwán están contados por la arremetida que se espera de China?
No, a ver, mira, primero aquí estamos hablando de geopolítica. Efectivamente, tiene enfrente a la segunda potencia mundial que ha definido como política de Estado y de partido la reunificación. Y crecientemente ha empezado a usar métodos de hostigamiento que van desde los vuelos de aviones de combate sobre el estrecho, los buques, las misiones de desinformación que saturan. Claro, como Taiwán tiene un espacio informativo abierto, pues cualquiera tiene un canal, compra influencia, en fin, está sometida a una desinformación, pero y tienen el hándicap también de que a nivel de las Naciones Unidas, desde los años 70, se reconoce China, como la China continental dirigida por el Partido Comunista, como la representación de la nación china, ¿no? Pero al mismo tiempo, eso de jure, pero al mismo tiempo de facto es una potencia económica, tiene un ejército adecuado a sus necesidades de defensa, sobre todo la Marina y la Fuerza Aérea, y tiene relaciones económicas y sobre todo tiene una interpenetración, primero con la propia economía china. O sea, ha salido un estudio la semana pasada que en caso de una guerra en el estrecho, una guerra sobre China, sobre Taiwán, se perdería hasta un 10 o 15% del PIB mundial, wow, de manera inmediata. Entonces, sí, a nivel geopolítico hay una complicación, a nivel diplomático presenta solamente pocas relaciones con algunos países asiáticos, de las islas del Pacífico, a sudamericanos, pero tiene elementos de penetración económica, de interpenetración económica, y tiene una capacidad defensiva que le permitiría resistir. Y a eso le sumamos otro factor también, que creo que en Ucrania ha sido clave, que es la voluntad popular. Es decir, Taiwán ha habido un cambio cultural y de mentalidad. Ya las generaciones que nacieron del continente han ido muriendo. De hecho, esta es la primera elección en la cual los tres candidatos no son provenientes del continente, son provenientes de Taiwán. Y al mismo tiempo, cualquier encuesta seria, yo vuelvo a recomendar este dossier de la revista Vanguardia, Taiwán, la perla del Indo-Pacífico, cualquier encuesta seria demuestra que la identidad taiwanesa, que realmente es una mezcla de culturas y elementos provenientes del territorio, pero que se han asentado en Taiwán, con los pueblos originarios de esa isla que fueron reprimidos, más elementos de Japón y de Estados Unidos, la identidad taiwanesa ya se considera como una cosa distintiva. Entonces, no son chinos. Incluso te puedes dar cuenta en comportamientos, hasta no son chinos, son otra cosa. Como los chinos singapureños son de Singapur y son chinos étnicamente, pero son otra cosa.
Otra cosa.
En comportamientos, en gustos. Entonces, yo te diría que sí, hay un gran reto. Mucho dependerá del apoyo que reciba de Estados Unidos, independientemente de los resultados de las elecciones de este año. Pero Taiwán tiene elementos para preservar su generis, digamos, identidad y hasta cierto punto independencia.
Uh-huh. Claro, pero ¿por qué hasta ahora, es la pregunta que te iba a hacer, por qué hasta ahora no declara esa independencia? Amado te hablaba que, claro, es un país independiente, democráticamente, sí, pero ¿qué sucede?
Pero no es un país, no es un país como tal.
Oficialmente no.
Naciones Unidas no la tiene reconocido como país, ¿verdad?
¿Por qué, Armando?
Bueno, porque es la línea roja, efectivamente, porque es la línea roja que daría, o sea, a ver, yo creo que ha sido una política muy hábil del PDP, del Partido Democrático Progresista. O sea, nosotros no vamos a provocar una invasión que sería desastrosa, un ataque de China, pues una provocación a la política oficial de China. Mantienen una especie de status quo, como se han mantenido en diferentes momentos de la historia de la humanidad y la diplomacia, status quo, sui generis, ¿no? Entonces, ellos mantienen un status quo que de facto es un país independiente, insisto, tiene su fuerza armada, su control, tiene una población, un control de territorio, unas instituciones propias, relaciones económicas y una fuerza armada, tiene poco reconocimiento internacional, pero para todo efecto práctico es un país independiente. Entonces, creo que es adecuado no romper ese statu quo, forzar una invasión china, sino que mantenerse allí. Y de hecho, los que se han movido a una postura más agresiva han sido los funcionarios del Estado chino, sobre todo con Xi Jinping, que han empezado a aumentar los vuelos de provocación, la navegación militar por el estrecho y sobre todo las campañas de desinformación. Miren, por ejemplo, yo estuve hace poco en Taiwán y es impresionante la labor que la sociedad civil taiwanesa está haciendo de lucha contra la desinformación china. Porque hay tycoons, o sea, hay empresarios taiwaneses ligados al dinero de Pekín, con inversiones en Pekín, hay políticos. Bueno, incluso está la paradoja. El Kuomintang, que es el partido nacionalista de derecha, autoritario, el que pierde la guerra civil con los comunistas del 49, el que se va, el de Chiang Kai-shek. Uh-huh. El Kuomintang es ahora mismo un partido que tiene una postura más pro-China que los demócratas progresistas. Imagina, es como que, bueno, yo creo que lo voy a decir con toda precisión. Es como ciertos sectores también del exilio, del viejo exilio, que han encontrado o quieren encontrar entendimiento económico con los jerarcas del castrismo, ¿no? Y creo que lo sabemos y estamos pensando en algunos políticos y empresarios que de haber sido muy anticastristas ahora creen que la solución es hacer negocio con el castrismo. Bueno, es lo que ha pasado con el Comitán. Y tienes del otro lado un sector democrático, joven, incluso progresista, progresista de izquierda y progresista liberal, que no está dándole el chance de la provocación a China, pero que dice, aquí hay una identidad taiwanesa y vamos a defenderla y vamos a mantener nuestro sistema.
Hace un rato te referiste a Estados Unidos. Todo dependerá mucho del apoyo de Estados Unidos. Yo recuerdo hace un par de años, ¿verdad? Bueno, claro, estaba todavía la señora Pelosi en el poder como presidenta del Congreso, de la Cámara de Representantes, y fue a Taiwán. Y aquello se tomó como un desafío. Sí. ¿Tú crees que la política norteamericana estadounidense sigue así? O sea, hacer todo lo que tenga que hacer por Taiwán, al igual que lo está haciendo por Ucrania, o que lo puede hacer o lo está haciendo también con Israel?
Bueno, yo incluso diferenciaría los casos, porque Estados Unidos está en una situación muy complicada, o sea, con Ucrania está paralizada.
Y con muchos frentes abiertos.
Con muchos frentes abiertos. Con Ucrania está paralizada la ayuda en este momento, básicamente por la decisión republicana en el Congreso de vincularlo al tema migratorio, lo sabemos. Y con Taiwán ha habido altibajas, ¿no? Yo creo que la postura de Estados Unidos no ha sido desacertada en el sentido de decir, a ver, reconocemos a China desde cáncer, reconocemos a China, mantenemos relaciones, inversiones, pero no vamos a abandonar a Taiwán. Y a mí me pareció muy acertado, incluso que Biden dijo, y si hay una invasión, porque es que lo que se olvida es que si hay una invasión, los chinos habrían roto el status quo. Entonces, a eso ameritaría una respuesta, ¿no? Y, por ejemplo, en términos técnico-militares, ¿qué han hecho los Estados Unidos? No han dado armas ofensivas a Taiwán. Taiwán está produciendo, de hecho, sus propias armas de represalia para alcanzar el continente en caso de China atacara, misiles tierra-tierra, pero ha modernizado los F-16, que es la espina dorsal de la Fuerza Aérea taiwanesa, y ahora mismo hay una entrega de 77 F-16 modelos modernizados, que es un arma defensiva. Entonces, yo lo que creo es que Estados Unidos tiene que mantenerse en esa misma línea, o sea, no va a respaldar declaración de independencia. Nadie en este momento en Taiwán está diciendo declaración de independencia. Nadie, ningún actor político. Porque es un error, porque es una provocación a China. Sino mantener el status quo, pero resistir las presiones de China para revertir el status quo por la vía de la anexión, de la absorción, ¿no? Yo creo que eso por ahí es la...
Basado en eso, yo creo que hasta la propia China le conviene mantener el status quo con Taiwán. Lanzarse en una guerra, en un ataque, sería desastroso económicamente, sería desastroso para los chinos.
No, sería devastador. Mira, te digo, la simulación de la semana pasada, no recuerdo si fue de Economist o quién fue, hablaba de un 10% ipso facto del PIB mundial evaporado. Los escenarios de la RAND Corporation, por ejemplo, de guerra en el estrecho de Formosa, son devastadores para cualquiera. O sea, la destrucción de la Fuerza Armada y de buena parte de la infraestructura y la población de Taiwán, la destrucción de las zonas norteamericanas en el Pacífico y la destrucción del ejército chino. O sea, los escenarios de la RAND Corporation son terribles. Entonces, eso no le conviene a nadie. Además, China está en un momento ahora de relativo para los ralentización de crecimiento chino, ralentización económica. Uh-huh. Ha ralentizado el crecimiento económico de China. Incluso Xi Jinping lo dijo hace 2 semanas, lo reconoció, que tenían problemas económicos. Entonces, problemas económicos, insisto, para China, ¿eh? Con tasas de crecimiento del 5%, etc., pero problemas económicos, tiene un grave problema demográfico. Claro. Está toda la guerra por las cadenas de valor, las cadenas de integración de la producción a nivel mundial. ¿Y qué van a hacer sin los software de Taiwán? Taiwán ha creado una empresa de producción, no solo de software, sino de tecnología, de circuitos integrados, la TSMC, que es única en el mundo. Y eso ha sido desarrollo del Estado taiwanés con la empresa privada, y la han cuidado. Hay muchísimo espionaje chino, robo de cerebros, etcétera, pero se ha mantenido básicamente en Taiwán. Incluso los intentos de trasladar plantas para Estados Unidos tampoco han fructificado mucho entonces con esta administración. Entonces, básicamente Taiwán sigue usando eso como un escudo. O sea, si tú me invades, tú me destruyes y me ocupas, pero hay una crisis brutal y buena parte de los elementos tecnológicos, de lo que depende tu economía, dependen de mí. Mira, voy a poner muy rápido un ejemplo, salvando las distancias, porque aquí sí era reconocido internacionalmente. Uh-huh. Finlandia mantuvo con la Unión Soviética durante mucho tiempo una relación así. Yeah. Una relación de, ojo, no igual, Finlandia era reconocida, insisto, diplomáticamente, pero tenía cierta neutralidad, evitaba hacer cosas para molestar a los soviéticos, pero tenía su propia Fuerza Armada, no estaba en la OTAN, era neutral, pero se sobreentendía, pero sí iba a defender en caso de invasión, ¿no? Y eso explica incluso que hoy Finlandia es el ejército y el país más militarizado de Europa, cosa que se sabe poco, y mejor preparado. Bueno, Taiwán tiene que apostar a eso, Taiwán tiene que apostar a una política exterior creativa, con aquellos actores que lo reconozcan, muy de cara a la sociedad civil, a la opinión pública, a las democracias, y muy realista, y eso es otro tema que quizás podemos hablar, muy realista. Yo creo que no tiene por qué elegir entre demócratas, republicanos, izquierdas o derechas, sino que tiene que elegir entre aliados que garanticen la protección del status quo.
Claro, y en este sentido también hay que destacar, Armando, a favor de Taiwán, está el peso, sin duda, que tiene el país en la economía mundial. Esto es determinante también, productos electrónicos, comunicaciones, por citar algunos.
Correcto, fíjate, te pongo un ejemplo anecdótico. Tú vas a Taiwán, tú ves, por ejemplo, además de productos electrónicos que se venden en el mundo, incluso objetos de consumo made in Taiwán. O sea, cuando ya es muy difícil incluso ver en Estados Unidos un t-shirt hecho en Estados Unidos. No, en Taiwán tú ves una gama de productos de factura nacional de toda la cadena de consumo. Eso quiere decir que ellos han apostado a la industria intensiva de tecnología, pero no se han desindustrializado tampoco en bienes y consumos, en fin. Entonces, claro, ellos han apostado a eso, son, según algunos indicadores, la quinceava economía mundial por producto interno bruto, etcétera. Y yo creo que eso también es un escudo, ¿no? para la anexión forzada de China, ¿no? Si yo fuera Xi Jinping, en ese sentido me lo plantearía. Ahora, también hay retos con el cambio en Estados Unidos. O sea, hasta ahora hay un consenso bipartidista, el mayor consenso, o mayor de los únicos que hay, es con China, como el gran adversario de Estados Unidos. Sin embargo, hace dos días vi una entrevista de Donald Trump, no sé si ustedes la vieron, donde planteaba algo así como que, bueno, no vamos a ir a pelear por Taiwán. O sea, sí. Tú no puedes decir eso. Para empezar, la política de Estados Unidos de Taiwán siempre ha sido una política de ambigüedad calculada, ¿no? O sea, claro. De dejar, bueno, claro, la postura con China es que la reconocemos, pero yo creo que Biden incluso dijo, y no estuvo mal, que defenderían a Taiwán en caso de invasión, lo cual no estuvo mal. Generó polémica, como la visita de Pelosi, pero claro. Estuvo razonablemente bien. Ahora, tú decirle a Xi Jinping en este momento que en caso de una invasión tú no vas a poder ir, es muy peligroso. Bueno, entonces, a mí me genera dudas que en un eventual triunfo de Trump, que es plausible, una postura de aislacionismo extremo abandona a Taiwán a su suerte. Ahora bien, y ahí también añado un dato, está creciendo el peso, aunque no lo compensa, el peso de Sur Corea y el peso de Japón en las alianzas posibles de Taiwán. Y eso también puede jugar un rol relativo. O sea, Japón se está rearmando ante China. Este año, por ejemplo, adquirió misiles Tomahawk, que tienen alcance al territorio chino, no con carga nuclear, sino convencional. Japón ha convertido sus portahelicópteros en portaaviones, acaba de hacerlo con dos. Y Japón tiene acuerdos de intercambio de experiencia militar con Taiwán. Yo creo que Taiwán, con ese pragmatismo, la dirección taiwanesa, que es continuidad con lo anterior, seguramente va a buscar reforzar los vínculos, sobre todo con Japón y en menor medida con Sur Corea.
Eso es como decir en este momento de la resistencia del pueblo ucraniano contra los rusos, es decir, correcto, que la solución está en los acuerdos de Minsk. Bueno, yo lo he escuchado,
claro. Incluso en la academia norteamericana hay una interpretación realista, Mersheimer, etcétera, que tiene esa interpretación, pero bueno, yo no la comparto.
Ya, pero lo he escuchado.
Taiwán es el mayor punto de discordia, pudiera utilizar esta palabra, ¿qué hay en las relaciones entre Estados Unidos y China, Armando?
Mira, no creo. O sea, Taiwán es un problema. La relación entre Estados Unidos y China, la discordia es lo que se llamó la trampa de Tucídides, que es el ascenso de una potencia emergente y el relativo declive, relativo, de una potencia establecida, hegemónica. Relativo porque el PIB norteamericano ha ido razonablemente bien, no ha dejado de crecer. Goldman Sachs decía que China iba a superar a Estados Unidos en el año 20, eso no pasó. Y lo que se está diciendo ahora es que China y Estados Unidos van a mantenerse con una relativa distancia, Estados Unidos con primacía, por lo menos hasta el año 45-50, va a ser Estados Unidos la primera economía del mundo. Los problemas están en otro tema, en la crisis, la polarización interna de Estados Unidos, etcétera, pero no en la primacía económica y militar. Yo creo que la contradicción es justamente esa: una potencia ascendiente, dirigida por un régimen autocrático, y una potencia todavía dominante, pero con una democracia con disfunciones. Ese es el problema. Taiwán ahí es un episodio, como se dan los episodios de guerra comercial, los episodios del espacio, en fin. Es un episodio más, lo que pasa es que es un episodio que se puede poner caliente, claro.
Nos queda poco tiempo. Hay un artículo que lo escribe Michel Suárez, corresponsal sí, nuestro en Europa, uno de los participantes de este programa, quien conocemos personalmente, por supuesto, sí, donde atrae... saca un poco el tema de Taiwán y lo pone como lección para los cubanos. ¿Alguna lección nos da Taiwán para los cubanos, tanto que queremos la democracia fuera de Cuba, para los que quieren la democracia dentro de la isla?
Bueno, a ver, hay muchas lecciones para mucha gente. Yo muy rápidamente, de manera sumaria, lo primero te voy a decir en el plano de las ideas, porque es donde yo me ocupo, claro. Taiwán es muy valioso para desmentir, y lo decía al principio, esta idea de que hay pueblos, naciones, culturas a las que está vedada la democracia. Eso es lo primero. Segundo, Taiwán demuestra que se puede venir de una sociedad con un régimen leninista, de derecho o de izquierda, un régimen de partido único, y transitar una democracia buena. Claro. Aquí hay dos problemas. El éxito económico de las reformas económicas en Taiwán, la industrialización que desarrolló Taiwán desde la época de la dictadura de Chiang Kai-shek, que es uno de los desarrollos de América Latina, y también que la propia élite de Chiang Kai-shek, la propia élite del partido de Kuomintang, apoyó, no sin presiones, porque eso costó presiones, manifestaciones, muertos, pero como Sudcorea auspició fue un autoritarismo de derecha que se abrió a la democracia, cosa que no ha pasado en China y no ha pasado en Cuba. Pero sí hay una lección muy particular para la sociedad civil y la oposición cubana. Buscar los aliados no a partir de criterios ideológicos. Hay un error recurrente de lecturas ideológicas, y lo vemos en sectores de la oposición, de un bando y de otro, y sectores del exilio, de querer subordinar la agenda de la movilización cubana a partidismos ideológicos. Entonces, si tú defiendes que te reuniste con un político republicano y no le gusta a unos demócratas, entonces te van a criticar porque tú eres trumpista, y te indignan toda la agenda, ¿no? Pero viceversa, si tú te reúnes con políticos demócratas, entonces tú eres comunista, porque y eso es un error. Yo siempre digo, pensemos, por ejemplo, en la presidenta saliente de Taiwán, una mujer progresista de izquierda que defendió la agenda LGBT, que autorizó el matrimonio legal en Taiwán, defensora del aborto. Es decir, esa mujer en Estados Unidos sería de la izquierda a los demócratas. Y esa mujer abrazó el refuerzo de las relaciones bajo Donald Trump, porque su problema no era apoyar la agenda de Donald Trump, su problema era garantizar un aliado que defendiera los intereses de Taiwán. Y viceversa. Y mañana hay otro gobierno, bueno, aquí va a haber continuidad del gobierno del PDP, con más debilitamiento en el Parlamento, y si gana Trump, yo creo que se va a repetir el escenario. Vas a tener un gobierno de centroizquierda democrático en Taiwán con un gobierno de derecha, con un liderazgo populista, si gana Trump, y deben entenderse porque son aliados. Porque por ahí no pasan las relaciones. Entonces yo creo que una lección para los demócratas es decir, ¿mi interés cuál es? Es buscar aliados para garantizar mis objetivos. Yo no tengo que meterme en la política interna de mi aliado ni comprarme eso. Cosa difícil, porque buena parte del problema cubano no es solo un problema que pasa en la isla, sino que ya hay una comunidad cubano-americana que está metida en la política interna de Estados Unidos y esos partidismos ahí empiezan a jugar.
Armando Chaguaceda, en estos dos minutos de finalizando el programa, usted ha dado una clase, ¿no? Es su opinión, pero yo creo que es la opinión que muchas personas también en este momento deben reflexionar. Gracias, Armando, y que sean más programas, que te queremos con más programas aquí con nosotros en Las Noticias Como Son. Un placer, ¿eh?
Claro que sí. Estamos a la orden, claro que sí.
Gracias, Armando.
Armando Chaguaceda, hoy en Tema Fondo.